En Agricultura es tiempo para conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, sus panelistas e invitados les recuerdan que a esta hora de la noche tenemos tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de tiempo para conversar en agricultura con Alfredo Vicuña. Este programa que se transmitía antes los domingos de 13 a 14 horas fue lanzado al viernes a las 22:30, pero seguimos en agricultura y la idea es que usted nos pueda escribir y dar su opinión. Hay gente que gentilmente me dice cómo lo puede escuchar a otra hora. Entonces hay un podcast. Cuando usted se mete en www.radioagricultura, usted va a encontrar que dice podcast. Usted pincha allí, después busca Alfredo Vicuña y puede escuchar todos los programas. Hay gente que los escucha el domingo en la noche porque la radio también los retransmite. Vamos al programa. Hoy día hemos convidado a un amigo encantador. Él es un gallego avecindado en Madrid. Nos va a decir en cuánto tiempo. Este hombre es un economista de la Complutense, universidad que está entre las mejores del mundo en los últimos ratings. Estudió además ingeniería informática en la Universidad Politécnica de Madrid y fundó una empresa, Celesta España S.A., empresa del sector informático y comunicaciones. O sea, él con alta anticipación vio que venía esta mano y se metió en ese mundo. Yo pienso que debe estar muy rico, porque ese mundo ha sido un mundo importante. Y es muy amable, simpático, casado con una mujer estupenda, encantadora, que cocina bien, así dicen. Pero los que van para allá se han comido los mejores chupes de loco y distintos platos muy bien cocinados. O sea, en definitiva, nuestro invitado lo cuidan, lo tienen muy bien. Camilo García por la Vieja, bienvenido a Agricultura.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches, Neta. Levin Blanc, hombre de la casa, profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad Central. Es uno de los accionistas de la compañía Philip Morris. ¿Me entiende? Un gran consumidor de los productos Philip Morris. Entonces Neville Blanc, fuera de ser profesor, es amigo, es estudioso, trabajó en la biblioteca muchos años, así que estamos encantados de tenerlo nuevamente en casa.
Muchas gracias, don Alfredo, por la invitación.
Bueno, los gallegos, la gente o los argentinos han creado unos chistes gallegos en que los gallegos parecen como que no se dan cuenta nunca de las cosas. Se los pasan, como se dice vulgarmente en Chile, por la cola del pavo. Porque siempre lo que preguntan es una estupidez, qué sé yo. Y uno va a Galicia y se encuentra con una ciudad preciosa, se encuentra con una catedral maravillosa. Dios. Se encuentra con el apóstol Santiago, se encuentra con gente encantadora y es rápida, acogedora, al principio un poco tímida. Es más fácil acercarse a un madrileño que a un gallego, pero una vez que tú te acercas y conversas con él, te das cuenta que es gente encantadora. Tienen una zona, están al norte de España. Galicia y Portugal fueron uno por algunos tiempos, por algunos años, hasta que los portugueses nombraron a un rey por ahí, Juan, entiendo que se llamaba, y se separaron finalmente. Como España estaba también peleando con los catalanes que se querían separar, tuvo que tomar la decisión, o peleaba Portugal o peleaba por Cataluña. Si estoy equivocado, querido Camilo, corrígeme. Pero es muy grato para alguien que quiere tanto a los españoles, que ha viajado 10 o 12 veces a España, que he vivido en Asturias, o sea, Galicia me queda cerquita, ¿me entiende? Tenerte hoy día en el programa.
Estupendo. Pero de hecho, fíjate que Asturias y Galicia utilizan como elemento musical básico la gaita. Y eso viene de la herencia celta que hay en Asturias y Galicia, hasta tal punto que decimos gallegos y asturianos primos hermanos. Porque el origen celta, en la antigua Galicia, la frontera sur estaba por la zona de Braga, en Portugal, llegando a lo que es hoy Zamora y subiendo hasta el Cantábrico, que cogía Asturias. Y esa es la zona celta que estuvo, digamos, conquistada, entre comillas, por los escoceses y los Cornwall, que eran, que es la zona celta de Inglaterra. Y, de hecho, hasta hace como 10 años aproximadamente, la Royal Navy tenía un destructor que se llamaba Corumna, de ahí viene el nombre tomado Corumna, de la capital antigua de Galicia, que era La Coruña, por la relación que había entre Escocia y Galicia, fundamentalmente.
Tu idioma viene del latín, ¿no?
No, vamos, no, mira, la unión de Portugal y Galicia viene de cuando los romanos, el Imperio Romano, conquistó lo que se llamaron ellos la Hispania, es decir, lo que era, lo que digamos es la península ibérica, y como en aquella época pasar desde Castilla hacia el norte con las montañas que hay entre Castilla y Asturias, Castilla y Galicia, los romanos llegaron a Galicia y Asturias, pero más a Galicia que Asturias, desde la Lusitania, lo que es Portugal, y de ahí viene la unión de Portugal y Galicia, y de hecho el idioma gallego es prácticamente, yo diría, un 70% idéntico al portugués. Y tienen una pseudo academia de la lengua que le llaman la Academia del Idioma Galaico Portugués.
Ya.
Y entre ellos se entienden muy bien. Y yo creo que el portugués, evidentemente, es un derivado del latín, igual que el castellano, y el gallego, que con esa, digamos, con la conquista de los romanas se perdió el gaélico en Galicia y se quedó con el portugués, o hoy llamado gallego. Ya te digo, sí, yo creo que un 70% del idioma es prácticamente el mismo. De hecho, la zona norte de Portugal, es decir, desde Braga hasta Galicia, se van a Vigo y a Pontevedra a tratarse de todos los problemas de salud con la Seguridad Social española, porque tienen mejores instalaciones que en Portugal, y tú estás en el hospital de Vigo, por ejemplo, y oyes hablar portugués como si estuvieses hablando con un gallego.
Ahora, para los que no conocemos los idiomas, ¿no distinguimos tan claramente el gallego del portugués, no?
No lo distinguí, solo una cosa, fíjate. El portugués portugués, es decir, el portugués de Portugal, cuando habla portugués, cierra mucho la boca. A diferencia de los brasileños, que si te fijas, el brasileño abre mucho y tiene como una apertura cuando hablan. Y la diferencia entre el portugués de Portugal y, digamos, el portugués, entre comillas, de Galicia, es que los gallegos son más del estilo brasileño a pronunciar el idioma que los portugueses.
O sea, no tiene nada que ver con la cantidad de mosca.
No tiene nada que ver. No tiene nada. Bueno, Alfredo, hay una cosa curiosísima. En la frontera básicamente de Portugal con España, en la zona de Galicia, tiene, diría, una tercera parte aproximadamente, un poco más, que es el río Miño. Pero luego, hasta llegar al resto de la provincia de Orense, es pura tierra, no hay frontera. Y hay un acuerdo ya que viene desde la época de los Reyes Católicos, que se dice cuando una finca, es decir, un fundo, tiene la casa en el terreno portugués, pertenece a Portugal, pero si la casa está en España, pertenece a España. Con lo cual la frontera realmente entre España y Portugal en la provincia de Orense es una frontera totalmente teórica. Yo tengo un amigo que se llama Paco, que tiene un fundo de unas 20 hectáreas, y él tiene el fondo, las dos terceras partes o más están en terreno Portugal, pero su casa está en la provincia de Orense y todo el fondo pertenece a España. Y al revés también.
Entonces, qué simpático.
Sí, sí, pero también pasa en la provincia de Salamanca, ¿eh? Y también parte en Extremadura, en la provincia de Cáceres y Badajoz. Si la frontera entre España y Portugal, como fue resultado realmente de disputas puramente, yo diría, entre reyes, más que entre los pueblos, claro, está totalmente difuminada, ¿eh? No hay, salvo que haya un río como el Guadiana en el sur o el Miño en el norte, es realmente, como decimos en España, una juerga, más que una cosa muy seria. De hecho, a mí me han contado, esta anécdota que te voy a decir, no sé si es 100% cierta, pero estando en Extremadura, a mí me contaron que en las dehesas extremeñas y portuguesas, además de producción de corcho, tiene lo que se llama el cerdo ibérico, que es el cerdo de raza negra. Bueno, pues según parece, los españoles que producen corcho los intercambian con los portugueses que producen cerdo, porque el corcho, si pone Made in Portugal, se paga mucho mejor si pone Made in Spain. Y el cerdo es justo al revés. El cerdo es cerdo. Y eso me han contado. Y eso me lo ha contado un señor que tiene un fundo de más de 200 hectáreas en la provincia de Badajoz. Y que él intercambia todo el corcho que produce por el cerdo, para ponerle la marca de España al cerdo.
Débil. Notable, notable. Bueno, los gallegos son famosos en Chile desde la conquista. El primero de ellos, más notable, es don Rodrigo de Quiroga, que venía con don Pedro de Valdivia y que fue gobernador de Chile por varios periodos, y además se casó, a petición de Pedro Valdivia, con doña Inés de Suárez, que fue una mujer notable, digamos, que venía con don Pedro Valdivia en la expedición. Además también tenemos otro gallego extraordinario, que es don Manuel Blanco Encalada, que fue el primer presidente de Chile, un marino, ¿eh?, un gran marino, que fue el que encabezó, digamos, la armada de los patriotas que fueron a liberar el Perú, ¿eh?, don Manuel Blanco Encalada. Así que los gallegos han formado parte de la historia de Chile y son tremendamente queridos en Chile y muy respetados. Don Ramón Freire Serrano reemplazó a don Bernardo Higgins cuando don Bernardo Higgins tuvo que salir al exilio, digamos. Ah, un gran militar de una gran familia gallega de Concepción. Así que Chile está muy enraizado con Galicia, la verdad de las cosas, ¿no?
Oye, y de hecho, Camilo, no sé si lo sabía, que Amancio Ortega nació en Chile.
Oye, no, pero fuera bromas, el famoso Quiroga, que acabamos de mencionar, según mi cuñado Marcos, sí, pertenece a mi familia, porque mi madre se llamaba Amalia Suárez Quiroga, que procede del conde de Quiroga, que teóricamente es uno de los cuatro condes gallegos. Y fíjate, parece que este Quiroga, según Marcos, porque yo no lo he hecho, pero él, haciendo el árbol genealógico de toda la familia, se lo encontró como un antepasado de los Larraín que llegaron aquí, o de los, oye, Fernández, no me acuerdo muy bien si es por parte de mi suegra o por parte de mi suegro, pero parece que está enraizado con los Quiroga, descendientes del conde de Quiroga, que es de donde desciende la familia de mi madre, aunque, oye, Suárez, que significa hijo de suevo, viene de Asturias.
Ah, oye, yeah. Neville, sí. Había un programa en la televisión chilena que había un chico de apellido Izaguirre.
Sí.
Y este Izaguirre era muy insolente, le preguntaba cosas a las personas y le hicieron una broma, por ejemplo, a la Boloco, que fue muy graciosa, por lo menos para los que estábamos en la televisión, no sé si para ella, en que el día de su cumpleaños a ella se le corrió un cuento que tenía un novio que era un hombre muy rico en Chile. Entonces, el día de su cumpleaños, contrataron este programa de televisión a un hombre que tenía chaqué y tongo, en fin, y la fue a ver el día de su cumpleaños a su casa y le llevaba un bebé nuevo que tenía una cinta de regalo, el bebé, que lo cruzaba de adelante hacia atrás. Entonces le dice el hombre, en la casa de la señora Boloco, sí, mire, le traigo un regalo, ¿lo puede ver? Es que déjelo acá, es que lo tendría que ver ella. Y sale la Boloco y ve y le pregunta al mozo, ¿pero quién me manda este regalo? ¿Cómo me pueden regalar este bebé nuevo, qué sé yo, último modelo, precioso? Mírelo, le decía el señor, y le abría las puertas, los asientos y todo. Finalmente dijo, mire, le voy a mostrar la maleta, que es preciosa. Abre la maleta y estaba el chico Izaguirre del programa de la televisión.
Sí.
Entonces ahí ella se dio cuenta que era una tomadura de pelo. Bueno, este programa se fue a la Plaza Mayor a Madrid. Y en la Plaza Mayor pasaba un españolito con boina, con abrigo, con un maletín, que caminaba rápido, y le dicen al español, señor, para la televisión chilena, ¿me permite una consulta? Sí, le dice. ¿Usted sabe que la tortilla española se creó en Chile y que después los españoles, cuando volvieron después de la conquista, la reproducen y la hacen acá tan rica como es la tortilla española? No, no tenía idea, le dice el español. Entonces, ¿usted sabe que el puchero es chileno y siempre el puchero se inventó en Chile y los españoles? Entonces después le dice, no, las guatitas, que son los callos a la madrileña, también son hechos en Chile y ustedes los copiaron. Y el español se enoja y le dice, entonces mierda, era un hombre como de 65 años, entonces mierda, lo único que he comido en mi vida es comida chilena. Genial, esperaba. Bueno, oye, en Galicia se come muy bien, ¿no?
Sí, estupendo, ¿eh?
En campo, hay
se
unos
come
restaurantes
estupendo en Galicia. Que se come sobre todo marisco estupendo. La carne es que Galicia, tú que conoces bien esa zona de España, realmente, si te fijas, tiene la parte cantábrica arriba y luego baja hasta Portugal y tiene 10 rías, de las cuales de la Coruña hacia el norte son lo que se llaman rías altas porque son un poco parecidas a los fiordos noruegos, con playas muy pequeñitas y muy abrupta, y después desde el Cabo Finisterre hacia Portugal son las 5 rías bajas, y ahí en esas rías hay muchísimo marisco, tanto en el norte como la parte de las rías bajas. Y se come extraordinariamente, y una cosa bien curiosa es que se come muchísimo pescado también.
Sí.
Además de marisco. Sí, bueno. Y después tienes la carne, en la provincia de Lugo tienes la carne de lo que se llama la raza rubia gallega, que son bueyes y vacas, más que para leche, para carne, que es muy buena. Pero en cambio en la zona costera, más que carne de buey, se comía, no ahora ya, las cosas han cambiado, pero cuando yo vivía allí y era joven, se comía ternera, que a mí no me gusta mucho porque no sabe a nada la ternera.
Claro, puede ser pavo, puede ser cualquier
cosa. Claro,
pero la ternera es una carne muy tierna, o sea, muy tierna. No tiene ninguna dureza, ¿eh? Pero el sabor, claro, es como neutral, digamos.
Exactamente.
Es
sí. Fuimos un día a un restaurante y nos dieron, no en Galicia, más al sur, y nos dieron un plato de greda hirviendo, grueso el plato de greda, que venía sobre un plato de madera que lo quemaba. Y arriba de ese plato de greda que estaba al rojo, una chuleta de buey grande, gruesa. Y tú te la haces en la mesa, te ponen la carne y esa greda la calientan con gas arriba de la cocina, de gas. La toman con una tenaza, la ponen en esta especie de bandeja que la quema al principio, y ponen una chuleta gruesa con un pedazo de hueso grande. No sé cómo es ese corte.
Ese corte le llaman chuletón en España.
Chuletón.
Chuletón. que eso es muy típico del norte de España, aunque evidentemente se ha extendido a lo largo y ancho de toda España, pero el origen realmente de chuletón es fundamentalmente de Cantabria y del País Vasco. Ese es el origen. Y después se ha ido hacia todo el resto de España.
Oye, Camilo, ¿y no será que el chuletón, el origen, también es de Chile? Oye, ¿y es chileno el chuletón?
Pues puede ser, oye, puede ser. Oye, con tanto oriundo del País Vasco y Navarra que hay aquí, no te extrañe que lo haya inventado un chileno y luego lo exporta a España.
Oye, Camilo, ¿has encontrado...?
De hecho, nos reímos mucho, pero uno de los platos típicos de España es la patata, la tortilla de papas. ¿Y de dónde viene la papa? Los españoles se la llevaron de América del Sur.
Claro.
Entonces nos reímos.
Los peruanos dicen que es peruana la papa. Oye, ¿y tú encuentras comida española que ya está incorporado a la cocina chilena?
Oye, te voy a ser muy sincero. Yo la comida española que como aquí no es la comida española que se come en España. Se ha chilenizado mucho. Tú pides cualquier plato español y realmente es el español orientado a la forma de comer en Chile, que es ligeramente diferente a la de España.
Yeah. Aún comiéndola en el Estadio Español, por ejemplo, o en el Centro Vasco.
Sí, o en el Choco a la vez.
Ajá.
Incluso. Que hay un restaurante en el mall, ese que queda en Providencia, el mall de la Torre Grande, Costanera Centro, creo que se llama.
Sí.
Y ahí nació en el segundo, tercero, cuarto piso un restaurante español. Y fuimos con la Jackie, con mi mujer, a comer allí. Y pedimos tres o cuatro platos españoles. Y no tenían platos españoles, no se parecían. Entonces llamé al jefe ahí. Le dije, señor, este restaurante es español, pero no tiene comida española. Mire, señor, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que los dueños han concluido que cuando usted ofrece comida española legítima, los chilenos no la comen porque no tiene palta. Los chilenos lo único que saben comer en su vida es palta. Así que ya no hacemos comida española. Oye, yendo al área política... Camilo, tómale una fotografía a la España de hoy.
En blanco y negro.
Bueno.
Mira, yo te voy a decir muy pocas cosas. El Parlamento Europeo, hace ya largos meses, ha condenado el comunismo y lo ha identificado a ser tan perverso como el nazismo o el fascismo. El único gobierno de la Unión Europea que tiene comunistas en su gobierno, comunistas que ellos mismos se declaran miembros de la ideología comunista, es España. Con eso creo que ya te he dado mi opinión.
Oye,
¿y por qué esa tendencia, Camilo, del español a ser tan de izquierda, ser tan contestatario, digamos? Porque la guerra civil usted generó más de 1 millón de muertos. O sea, fue...
Yo te diría que no es un problema de ser muy de izquierda. Uno de los, para mí, el principal defecto que tuvo la dictadura de Franco, además de perpetuarse, que si no se hubiese perpetuado probablemente hubiese sido mejor, es que Franco y todos los que comenzaron con él eran... con filosofía, digamos, fascista, porque ellos se reconocían, entre otras cosas, la Falange, como primos hermanos del fascismo de Mussolini.
Así es.
¿Esto qué significa? Que le han dado poder al Estado por encima del individuo desde el comienzo del régimen de Franco. De hecho, el que ha creado la educación universal en España no ha sido Felipe González, ha sido don Francisco Franco Bamonde, caudillo de España por la gracia de Dios. Quien ha creado la seguridad social en España no ha sido Felipe González, ha sido don Francisco Franco Bamonde. Y así con todo. Entonces, ¿qué pasa? Si un régimen dura 40 años, porque Franco triunfó en el 39 y desde el 39 al 75 gobernó España y murió en la cama, no hay que olvidar esto. Si tú acostumbras a toda la gente nacida durante esos 45 años a esperar todo del Estado, evidentemente, ¿qué mentalidad le transmites a la sociedad?
Y hay que
esperar del Estado. No hay que esperar de ti y de tu esfuerzo, sino del Estado. Entonces yo creo que el origen de que por qué triunfa el socialismo en España, porque otra cosa es el señor Sánchez y otra cosa es el socialismo, triunfa, ¿por qué? Porque la gente espera que el Estado provea, es el Dios proveedor. Y yo creo que esto ha influido muchísimo en la mentalidad española.
Correcto.
Digo una cosa, los españoles se dan cuenta hoy, porque la gente, internet, en fin, las informaciones, la radio, todo, está informando a la gente. Tú vas a una casa humilde en el campo en Chile, en Chiloé, cosa que me ha tocado ir a Quellón, y están informados exactamente lo que ha dicho el presidente de las últimas noticias. Los españoles no se dan cuenta que la deuda de España es insufrible y en consecuencia que o se desarrolle el emprendimiento privado y se achique el Estado, o si no, lo van a pasar mal.
Mira, yo una de las grandes diferencias que encuentro entre Chile y España es que la gente en Chile es mucho más consciente de lo que significa el endeudamiento, porque el español está totalmente convencido de que por pertenecer a la Unión Europea, el endeudamiento de España queda enmascarado dentro de Europa. Y no le preocupa tanto el sentirse endeudado como el tener o no tener provisión del Estado.
O sea, cree que no tiene límite.
Yo creo que tiene, para ellos en general, muy poco límite. De hecho, yo te cuento una cosa. Yo voy los años a España. Tenemos dos hijas que viven en España, que viven en Madrid. Una de ellas, además, es una alta ejecutiva de una empresa de auditoría. Y yo cuando hablo con ellas me desespero, porque no están preocupadas ni por el endeudamiento ni por la actual situación. Porque siempre te dicen, bueno, papá, tenemos detrás a la Unión Europea. Y ya llegará el momento que la Unión Europea tomará cartas en el asunto. Así que sí, pero, no tenemos que preocuparnos.
Tampoco se puede convertir en Grecia.
Fíjate que a Grecia no le fue tan mal, en un sentido, que eso es un problema para entender la situación española. Cuando Grecia llegó a un límite, y te recuerdo que en Grecia había problemas más importantes que los que hay hoy en España. Por ejemplo, en Grecia no pagaban el IVA ninguna de las islas griegas, se jubilaba a la gente con el 100% del salario a los 50-55 años y otra serie de cosas. Pero llegó al límite Grecia, que no tenía una base industrial como la que tiene España. Mandaron a lo que se llama vulgarmente los hombres de negro, y fíjate cómo está Grecia ahora.
Señores auditores, estamos conversando con Camilo García y Neville Blanc. Camilo es un español gallego que ha vivido mucho en Madrid, es ingeniero, en fin, es un economista destacado y también tiene una empresa de tecnología. Hemos llegado a la primera parte del programa. Vamos y volvemos en Tiempo para Conversar en Agricultura.
En Agricultura, Alfredo Vicuña y Tiempo para Conversar. En Agricultura, Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
La Liga de Béisbol de Taiwán regresó el pasado 11 de abril, aunque lo hizo con precaución, que puso como condición todos los partidos a puerta cerrada. Un poco lo mismo que ha hecho Alemania con la Bundesliga en el fútbol. Por este motivo, el Rakuten Monkeys, equipo taiwanés que compite en la liga, ideó una forma para que sus jugadores no se sintieran tan solos. Se instalaron en las gradas más de 500 robots con pancartas para que el ambiente del estadio no fuese tan vacío. tal y como anunciaron en sus redes sociales, instando además a la gente a seguir en sus casas a través de la televisión la competencia de béisbol de Taiwán mientras dure la crisis del coronavirus. Llamó la atención que incluso los robots fueron ataviados con mascarillas para la prevención del COVID-19. Historias divertidas también las hay.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carguro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
En Agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
11 de la noche, 20 minutos.
En Agricultura, Alfredo Vicuña y Tiempo para Conversar.
Señores auditores, retomamos nuestra conversación. Hoy día estamos conversando con Camilo García. Camilo es un español avecindado en Chile. Se enamoró de una mujer, de una chilena muy linda, se lo trajeron para acá y aquí lo tenemos. Pero viaja, va a recorrer su tierra. No sé si va a seguir porque dicen que cuando fue a España se enfermó y en Chile no se enferma nunca. Y estamos también conversando con nuestro profesor de Derecho Político y Constitucional, Neville Blanc, un hombre de la casa. Bueno, Neville, tú querías preguntar algo de política, Camilo.
Claro, es que me dejó muy impresionado Camilo con este análisis que hizo de la cultura española producto de la dictadura de Franco durante ese largo periodo de tiempo, 40 años. Ahora, yo creo que Franco también actuó de la manera que actuó en el comienzo, porque estábamos en plena guerra mundial, saliendo de la Segunda Guerra Mundial y entrando en la Guerra Fría. La Unión Soviética era un poderío impresionante en el mundo. Entonces, como una manera de defenderse, esta gente, el fascismo italiano, el nazismo alemán, el franquismo español, cometió los errores que cometió, digamos. Ahora, eso se relaciona mucho, fíjate, con los pueblos originarios de América, ¿eh? Nosotros con Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, pertenecíamos al Imperio Inca. Y el Imperio Inca era muy similar al fascismo y al populismo. Los pueblos originarios nuestros, los aymara, los huilliches, picunches, jonas, alacalufes, etc., vivían dependiendo de este estado espectacular y fuerte, digamos, que era el Imperio Inca. Entonces también nos quedan restos similares al del pueblo español en todos estos países, digamos, del Pacífico Sur, ¿eh? Tú notas en Chile, tal vez, en el ámbito en el que tú te mueves, digamos, que el mundo empresario, el emprendimiento del chileno, ¿no? De determinados sectores del chileno. Pero en general, el chileno le gusta también un Estado muy fuerte y ser empleado público, digamos, recibir previsión, salud, educación gratuita del Estado, ¿no? Entonces, eso es muy latinoamericano también.
Sí, dale, Camilo.
No, que sí, que estoy de acuerdo, que es muy latinoamericano, pero yo creo que siendo los orígenes diferentes, como tú dices, por los pueblos originarios en esta zona de América, por diferencia con el origen, digamos, del estatismo en España, que para mí claramente comienza con Franco, la situación es muy similar, aunque yo todavía hoy observo que la juventud chilena es menos estatista que la juventud española, ¿eh? Porque yo, sinceramente, en los dos últimos años, es decir, en el año 2020 y 2019, he venido siempre de España enormemente pesimista. porque veo que la juventud española es una juventud absolutamente conformista, que además está de acuerdo con la ideología socialdemócrata europea, porque claro, si en España hay una filosofía estatista en la sociedad, tú mira lo que está pasando en Francia y viene pasando desde después de la Guerra Mundial. En España, en Francia, yo diría que el poder del Estado es enorme. Vete a Holanda, lo mismo. Los países nórdicos también. Lo único que se salva un poco de la Europa vieja es un poco, Alemania, pero Alemania está la democracia cristiana. Y la democracia cristiana, desde que el señor Erhard se murió y dejó ser ministro de Economía con Adenauer, ¿qué ha gobernado? La filosofía socialdemócrata.
Así es, así es.
Entonces, todo esto, tú dices, el franquismo estatista que ha, digamos, llenado la mentalidad española y encima pertenecemos a un grupo gobernado fundamentalmente por burócratas y una filosofía imperante socialdemócrata, pues oye, es evidente que no puedes esperar nada más que algo que viene del Estado y poco que viene de la idea de la libertad y del emprendimiento propio. De hecho, en España, sinceramente, a nivel de grandes empresas, ¿quiénes han surgido del emprendimiento de individuos? Simplemente Inditex, con Amancio Ortega, originario de Chile.
Ah, claro. Así es.
Aunque tú bonito Coruña, esto de que todas las tiendas del mundo, Zara, se hayan originado en Chile. Oye, y Amancio es un gran donador. Cuando yo estaba en Asturias, regaló a un hospital de Gijón, regaló un montón de millones de dólares en el último instrumental para el tratamiento del cáncer. Sin embargo, hay muchas calles donde está pintado muera Amancio, qué sé yo, porque es un hombre exitoso. Pero hay una cosa, de repente el diccionario, que me fascina, la definición de las palabras tiene la gracia de establecer marcos. Cuando nosotros decimos una palabra, nos estamos refiriendo a alguien o algo. Cuando nosotros decimos que somos una manga de pueblos imbéciles, quiere decir, por el diccionario, que tenemos daño cerebral, que tenemos una limitación mental. Yo creo que el hombre está evolucionando enormemente. Hay un cambio de paradigma total. Los valores tuyos, de Neville, y tuyos, Camilo, y los míos, en el matrimonio, en los negocios, en la vida y todo, hoy día están cambiando, pero a full. Y hay un sector, que yo considero que realmente tienen daño cerebral, de que quieren hacer una revolución, pero no nos han dicho cuál es el sueño que tienen. Hay un actor argentino que se llama Daddy, que hace unos programas re simpáticos con niños, en que les hace preguntas divertidas. Ha declarado la semana pasada, él vive en un departamento tasado en 3 millones de dólares, que su sueño es que Argentina llegue a convertirse en Venezuela. Entonces, encontramos con que la izquierda radical chilena, yo creo que ya el Partido Radical o el Partido Socialista o el PPD ya no lo están pensando, que la izquierda radical chilena está propiciando una revolución. ¿Y cuál es el modelo que nos proponen? Una revolución en la vida. Como yo soy conservador, creo en el orden. Creo que en el mundo existe orden. Existe el día y la noche, existe la primavera y el verano. Pero si nosotros tratamos de manipular eso, se produce un desastre, como el que estamos viendo en la tierra, como el que estamos viendo en la ecología, como el que estamos viendo en las relaciones humanas, en la cantidad de parricidios, en la cantidad de mujeres que matan, en una violencia que se vive en el hogar y en el país. ¿Ustedes ven ese cambio de paradigma, ese nuevo modelo, ese pensamiento diferente que tú hablabas, Camilo?
Yo sí, yo lo veo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es al que creo que le tenemos que debemos estar más preocupados, porque si esa filosofía, ese modelo arraiga en la sociedad, lo mejor que podemos hacer es emigrar a Marte o a cualquier otro sitio, porque estamos perdidos y eso triunfa. Y yo le tengo mucho más miedo al cambio, a todos los cambios filosóficos que está habiendo en el mundo, que a un problema de cambio de modelo económico. Porque si cambia la mentalidad y nos acostumbramos a tener una sociedad que piensa que el valor del individuo es cero y que por encima del individuo está todo tipo de libertad o libertinaje y que por encima del individuo está el Estado, ¿qué hacemos nosotros? No vamos a hacer nada. Lo perdemos todo.
Sí, yo lo que creo es que, y el ejemplo más notable es la Unión Soviética, Cuba, China, Corea del Norte. O sea, esta gente promueve culturalmente esta revolución, digamos, este desorden, a esta caída de los valores morales básicos, fundamentales, digamos, pero como una forma de llegar al poder. Pero cuando llegan al poder, ponen un orden y una falta de libertad individual espectacular. Te asignan dónde tú recibes, te asignan en qué puedes trabajar, te asignan, digamos, cuánto ganas. Fíjate que un trabajador cubano gana $20 mensuales. O sea, $20 mensuales aquí son 16,000 pesos mensuales. ¿Qué sindicato en Chile o qué trabajador en Chile aceptaría ganar 16,000 pesos mensuales? Digamos. Entonces, es una mentira en el fondo. O sea, es una promoción de mercadotecnia, digamos, ¿no? Y están trabajando en eso porque yo creo que la lucha de clase tuvo un fracaso rotundo, digamos, pensada por un hombre en el siglo XIX, o sea, estamos en pleno siglo XXI hoy día, ¿no es cierto? Y entonces han buscado esta forma de transgredir los valores culturales de Occidente cristiano, digamos. Ir contra la familia, ir al desorden, digamos, social. Pero cuando toman... Ah, ahí te puedes volver de Marte, o sea, te tomas la nave de vuelta de Marte, Camilo, porque ahí sí que hay un orden total, digamos.
Totalmente de acuerdo contigo. Si ese es para mí la gran preocupación, que con todo el tema del feminismo, o digamos el ultrafeminismo, el ultraecologismo, todo esto lo que están creando es una masa de pensamiento que evidentemente cuando llegan al poder ellos se olvidan totalmente.
Así es.
Totalmente. Y yo lo que veo es que la capacidad de penetración que tiene la izquierda en general en el mundo es incomparablemente mayor que la que puede tener el movimiento de derechas o liberal en el mundo.
Camilo, permíteme una interrupción. Si yo soy creíble y voy a una población y les digo, mire, ustedes viven pobres porque a ustedes les han robado el dinero. Ustedes no tienen por qué pagar impuestos. Ustedes debieran vivir en casas de 200 metros y sus hijos educarlos en las mejores universidades. Lo que nosotros le ofrecemos es eso. Nosotros le ofrecemos un mundo mejor porque vamos a perseguir a las grandes empresas que se han robado todo en estos países de América Latina y de Estados Unidos, ya han permitido y son fabricantes de la pobreza. Cuando tú no tienes cultura y te cuentan este cuento, ¿qué crees?
Te entusiasma, pues. Claro, natural.
Evidentemente, ese tipo de filosofía es mucho más aceptable que el decirle, mire, pero usted para tener un piso de 200 metros cuadrados y todo esto tiene que trabajar 8 horas diarias de verdad. Claro. Y tiene que sacrificarse y tiene que ahorrar hoy para poder gastar mañana. Evidentemente, si todo te lo doy yo, es mucho más fácil aceptar que tú me lo des a que yo lo tengo que producir.
Camilo, y agrégale a ese argumento tuyo, que yo comparto plenamente, que cuando a ese hombre de 30 o 40 o 50 años tú le dices, tiene que trabajar 8 horas diarias para llegar a la casa de 200 metros, el tipo te dice, pero estoy partiendo en la carrera de 100 metros plano, muy atrás, porque no he tenido educación básica, no he tenido educación media, no manejo idioma extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, parto vencido, totalmente vencido, digamos. Entonces, el discurso, el relato de liberal, democrático, republicano, es que tú tienes que darle a los ciudadanos una igual educación, un igual sistema de salud, pero en la línea de partida para poder entrar en esa competencia y con talento y con esfuerzo llegar a la casa de 200 metros, naturalmente. Entonces, la oferta izquierdista es otra. Mire, no importa su preparación o su formación o su educación, le vamos a dar salud, le vamos a dar educación, le vamos a dar trabajo, etcétera, etcétera. Así que es muy atractivo eso.
La oferta de la derecha, como decía Camilo, es transpiración, economía, sacrificio y honestidad. Y ellos ven que las grandes empresas no cumplen con este requisito y ven que los políticos que ganaban y siguen ganando 8.500.000 más todos los pitutos que a nosotros nos cuesta 30 millones de pesos un senador. Entonces ellos dicen, los políticos son sinvergüenza, los empresarios son sinvergüenza, ¿qué hago? Y ese tipo de desorientado lo toma un hombre sin ninguna ética y le dice, mira, si tú podrías estar fantástico. Lo que pasa es que los grandes han robado todo. Entonces, cuando puedas destruir un supermercado, quema un metro, haz esto, haz lo otro. Entonces, además, la propuesta nuestra es tan mala de sacrificio, de ahorro, de sacarte el mundo, que la gente no la compra.
Claro. Bueno, tampoco la compra, Alfredo, porque hoy un partido liberal no se define como partido liberal. Se define como partido de centro-derecha. ¿Eso qué es? Eso es decir, oye, yo soy como tú. De hecho, te voy a poner un ejemplo, el caso de España. Después de las crisis tremendas del año 2008 y 2009, llegó el señor Rajoy, es decir, el Partido Popular, el llamado partido de centro-derecha.
También es gallego.
De centro-derecha al poder. Sí, pero además es un gallego, ¿eh? Que después, si quieres, te lo cuento. Y este señor, ¿qué política hizo? Una política totalmente socialdemócrata. Llegó diciendo que iba a bajar los impuestos, subió todos los impuestos. Iba a reducir el tamaño del Estado, incrementó el tamaño del Estado. No hizo nada para realmente analizar todo lo que el Estado estaba gastando y a quién lo estaba gastando. Inclusive, una institución que se llama IRF, que la ha obligado a crear la Unión Europea en todos los países, que es algo parecido a lo que puede ser la Contraloría, pero solo con capacidad para analizar todo el tema del gasto en cada país, llegó a descubrir que en España se daban 60.000 millones de euros, es decir, por encima de los 70.000 millones de dólares en subvenciones. Y de esos 60.000 millones de euros, había 40.000 que pudieron analizar que no se sabían qué se gastaban.
Fíjate.
Nadie dijo nada. Todavía hoy estamos esperando que nos digan en qué se gastan.
¿En qué se gastan? Claro. Exactamente. Claro.
Si tú tienes que el centro derecha empieza haciendo cosas así, ¿qué puedes esperar?
Lógico.
Oye, para que empatemos
a la gente.
En el gobierno militar, cuando entró el gobierno militar, Ferrocarril Estado, por cada kilómetro que andaba un tren tenían 1.000 trabajadores. Por cada hora que volaba LAN, por cada hora de vuelo, habían 250 personas en tierra. Entonces LAN se llevaba una parte del presupuesto y Ferrocarriles otra. El gobierno tomó a dos interventores y les pidió que dejaran comercialmente ambas empresas. Estoy hablando de dos, nomás podríamos hablar de otra. Entonces esa gente que fue despedida, el gobierno democrático de Elwin, le dijo, usted fue despedido en la dictadura, yo le voy a dar un sueldo a usted.
Una jubilación.
Voy a tener 20 años. ¿Eh? Eso le cuesta al Estado hoy 190.000 millones al año, de los cuales el 20% nunca fueron empleados despedidos, así lo ha dicho la Contraloría, y se les sigue pagando a ellos. Estamos en un gobierno de centro derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos no tienen los cojones suficientes como para poner orden y decir, estas 40.000 millones de euros que nadie sabe para dónde van, hasta hoy día nomás se gastan y le vamos a hacer casa a la gente porque está pagando 500 o 700 euros por un piso de 25 metros.
Exacto, exacto.
Exacto. Eso es así. Y si eso lo hace un partido de centro-derecha, ¿qué puede ver? Que la gente, ¿qué diferencia ve? Que tú hablas de una forma, te presentas de una forma, pero después actúas igual.
Exacto.
Todavía ese mensaje, esa gran diferencia entre lo que tú predicas y lo que tú haces, eso es lo que motiva a que la gente se disolucione totalmente y no crea en nada. ¿Y entonces qué hace? Bueno, pues da igual, si al final da igual, si da lo mismo que esté Rajoy a que esté Pedro Sánchez.
Exacto.
Y, claro, y si encima
eso además pasa también en el matrimonio, cuando uno le dice a la señora que uno es muy bueno, que es muy inteligente y que es un gran amante, y después cuando nos ven en la realidad no nos creen ya. Neville es soltero porque es viudo, o sea, no tiene quien le reprenda. Pero cuando tú llegas a la casa de Neville, hay dos o tres muchachas que te dicen que no vaya, que no es tal. Bueno, muchachos. Y Camilo, ha sido muy entretenido conversar contigo.
Y con vosotros también, de verdad. A ver si lo repetimos algún día. Y en persona.
Así es. Cuando pase la pandemia.
Cuando pase
en febrero,
todo esto,
marzo,
una buena comida, un buen almuerzo.
Bueno, en septiembre ya va a bajar esto.
Yo voy a ver, le diré a Bárbara que prepare una buena comida hispano-chilena.
Pero encantado. Yo tengo un vino de sueño para llevarte.
Ah, estupendo.
Oye, miren, el día 14 de agosto es San Alfredo. Este día se va a haber terminado, se va a haber terminado la pandemia y vamos a salir a la calle con barbijo, cuidándonos, pero ya se va a normalizar el país. Así que ánimo, ya pasamos el 15 de julio, de junio, y ya nos queda un mes, por ahí un mes y medio, en que las cosas van a estar mejor. Y hay que ser optimista. Te agradezco sinceramente. Dale un cariño a la Barbarita. Neville, como siempre, muchas gracias. Que les vaya muy bien.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, panelistas e invitados, les recuerdan que siempre hay tiempo para conversar.